España cada día se infectan con el VIH entre 8 y 10 personas y más de la mitad se contagian después de tener contacto de tipo sexual, por lo general, con portadores de este virus que ignoran que lo son. Los mejores investigadores del mundo con la financiación necesaria están trabajando para lograr una vacuna contra el VIH. El apoyo de la familia a las personas enfermas de SIDA es fundamental, como se hace habitualmente cuando el ser querido está afectado por cualquier trastorno físico. En el espacio de la Luna Salida a Tiempo, Mente y Cuerpo Sanos, Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a la psicóloga Amparo Madrigal, que nos informará sobre las pautas a seguir por la familia cuando algún miembro de esta está enfermo de SIDA.
Muy buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Marta.
Cuéntanos, ¿existe alguna diferencia entre la enfermedad del VIH y del SIDA?
El SIDA es un conjunto de enfermedades que son producidas por la infección del VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que cuando se desarrolla es cuando se desarrolla el SIDA. Una persona puede estar infectada por el virus y no tener el SIDA. Pasan muchos años para que la persona llegue a desarrollar el SIDA. Y el SIDA pueden ser diferentes tipos de enfermedades que se producen por la debilidad del sistema inmunológico. Es decir, cuando a una persona se le han bajado extremadamente las defensas y ya no puede su organismo defenderse ante una gripe, cualquier enfermedad se le puede convertir muy grave y entonces una serie de cáncer y enfermedades virales que atacan su organismo y como no tiene defensa, le pueden llevar a la muerte.
¿Qué síntomas presentan? ¿Si hay alguna diferencia de síntomas entre una de estas dos condiciones?
Una persona puede estar infectada por el virus del VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, y no presentar absolutamente ningún síntoma. De hecho, puede llegar a vivir hasta unos 10-15 años sin saber que está infectado, porque no hay una manifestación externa. El virus está dentro del organismo y va desgastándolo, terminando con sus defensas. Llega un momento en cuando desarrolla ya el síndrome, que es cuando se manifiesta de una forma muy virulenta, que posiblemente con una gripe se le convierte en una neumonía. Enfermedades que pueden ser leves se les pueden complicar tanto, un cáncer, una toxoplasmosis, les puede llevar a un extremo de gravedad. Primero, durante las primeras etapas de infección no hay síntomas que le puedan identificar, pero una vez desarrollado el SIDA sí, es la gravedad extrema.
¿En qué época tuvo la aparición de esta enfermedad?
Ya ha pasado más de 25 años, 26 años desde los primeros casos del SIDA. Fue en el año 1981 cuando aparecieron los primeros casos en San Francisco. Afectaba inicialmente a población joven, varones, y una de las constantes era que eran población homosexual. Entonces a partir de ahí se comenzó a investigar rápidamente y a los 2-3 años ya se tenía identificado que era, al inicio se le llamaba una misteriosa enfermedad, el cáncer de los homosexuales, el cáncer rosa, pero luego se fue descubriendo que no solo afectaba a ellos sino a más población. Y a raíz de ese primeros casos, ya en el 85 ya se tenía identificadas las vías de transmisión y ya comenzaban a darse los primeros investigaciones sobre tratamiento.
¿Cuál es el medio de transmisión?
Es importante distinguir en que el virus del VIH se transmite y no se contagia, como siempre se ha dicho. Las vías de transmisión están claramente identificadas. El virus se encuentra en la sangre, en el semen y en el cuerpo de la mujer, en los flujos genitales. Las vías de transmisión es a través de relaciones sexuales sin protección o cuando hay contacto de sangre infectada con una herida o una comisura del cuerpo abierto en donde es posible que entre en contacto esa sangre infectada con el cuerpo que no esté infectado. Y la tercera vía de transmisión es cuando una mujer está infectada por el virus y queda embarazada. Entonces existe el riesgo de que su bebé también tenga el virus del VIH. Entonces son tres vías: la vía sexual, el compartir, por ejemplo, jeringuillas, que es una manera muy fácil de que la sangre del infectado pase al otro organismo, y a través de la madre al niño, de la madre que esté infectada a su bebé.
Dinos, Amparo, ¿quién es un seropositivo de VIH?
Se le llama a las personas que están infectadas por el virus, se les dice que están seropositivas. Eso significa que tienen la presencia del virus, se ha detectado en su sangre. Se habla de que una persona puede ser seropositiva de distintas infecciones. Por ejemplo, si tiene el virus de la hepatitis, también se dice es seropositivo, pero en este caso del virus de la hepatitis VC, que le llama, o el virus del herpes. Entonces, hay distintos virus que cuando son detectados en el cuerpo, a la persona se le dice que es seropositiva. En este caso, lo más conocido son los seropositivos del VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana.
A nivel de políticas sanitarias, existen campañas, ¿a dónde tienen que dirigirse las personas para acudir a buscar ayuda y a información respecto a esta enfermedad del VIH?
Esta enfermedad ha sido con las que más se ha tenido campañas de prevención y de sensibilización. Han sufrido mucho, los primeros afectados lo vivieron muy mal y por discriminación y rechazo porque se desconocía inicialmente las causas, pero una vez que han estado detectadas sí que hay muchísimas campañas a nivel mundial, a nivel estatal y a nivel aquí mismo de la Comunidad Valenciana. Entonces, generalmente cerca del 1 de diciembre se hace muchísima campaña, pero la verdad es que los centros de información y prevención están abiertos todo el año. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos 3 centros de información y prevención del SIDA, que sus siglas son SIP, que atienden gratuitamente, anónimamente y con una gran profesionalidad. Allí se puede acudir a desvelar todas las dudas que se tengan y a realizarse la prueba gratuitamente.
¿Qué prejuicios o conductas discriminativas se desarrollan actualmente hacia una persona que sea portadora o que tenga el síndrome de SIDA?
Las conductas discriminatorias hacia las personas se dan en la mayoría de los casos por desconocimiento. Cuando no se tiene información, las personas tienden a temer. Y si se sigue pensando que el SIDA está asociado a la muerte y que es contagioso, toda esa información ya en estos tiempos no es así, porque se tiene mucha esperanza de vida. Hay personas que ya llevan 20, 22 años viviendo con el VIH y están bastante bien, no es contagioso. Sin embargo, las personas tienen conductas discriminatorias por ese desconocimiento y se les rechaza a lo mejor en el trabajo, tienen problemas a veces de conseguir el alquiler de una vivienda cuando el arrendatario es portador, se le teme, pero todo eso son conductas de ignorancia. Luego hay algunas otras dificultades como para tramitarse un crédito, si tienen que informar que son seropositivos, todo ese tipo de cuestiones, las asociaciones luchan por acabar con eso porque no hay justificación para que sean discriminados.
Cuéntanos, ¿cómo puede ayudar la familia si uno de sus miembros está infectado con VIH?
En primer lugar, una de las cuestiones, lo principal, siempre es apoyar a la persona cuando está enferma y cuando se tiene una enfermedad grave. A veces a las familias es difícil entender esta enfermedad porque durante los primeros años de la infección no se nota absolutamente nada y a veces tienen que tomar medicamentos. Hay una difícil adherencia a los tratamientos porque uno no siente nada, uno no tiene la necesidad de tomar el tratamiento. Sin embargo, es necesario, si ya se está en tratamiento, apoyarle para continuar y llevar muy bien ese tratamiento y no generar resistencias al virus. El apoyo y la comprensión es lo fundamental. Esta enfermedad actualmente en los países desarrollados tiene una alta esperanza de vida, por lo tanto la comprensión, el cariño de la familia es necesario, como con cualquier otra enfermedad grave o unas enfermedades crónicas que son difíciles, que hay que llevar una constancia en el tratamiento, y como las enfermedades pues más graves como un cáncer, que necesita el cariño, el apoyo, la solidaridad de toda la familia.
Nos ha acompañado esta tarde en el espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo Amparo Madrigal, psicóloga, doctora en psicología social por la Universidad de Valencia y miembro de la Comisión de Sensibilización de Calcicova, que es la coordinadora de asociaciones de lucha contra el SIDA de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, Amparo, por tu gran colaboración.
Muchas gracias a ti, Marta, por estar abierta en este espacio a información sobre la sensibilización hacia las personas que viven con el VIH.